La presentación de nuestra oficina y departamento de emergencia va a exponer César Pérez.
Alcaldesa, señores concejales, señor secretario municipal, muy buenos días. A continuación, lo que nuestra unidad expondrá en el Consejo es lo solicitado. Se solicitó por parte de la Secretaría Municipal un resumen de las emergencias que han tenido incidencia en la comuna durante el presente año. Y esta presentación radica justamente en y se limita justamente a lo solicitado, que es un resumen anual de lo que ha sucedido en la comuna y de lo que nosotros como municipio y como oficina de protección civil hemos tenido información también, entendiendo que ocurren muchas situaciones las cuales no llegan los requerimientos al municipio, por lo tanto el municipio no toma conocimiento de muchas situaciones. Durante el primer trimestre del presente año hemos tenido 39 emergencias relacionadas con incendios forestales, 5 incendios estructurales, 34 accidentes vehiculares. Hemos tenido en el primer trimestre 2 personas extraviadas en nuestra comuna y también hemos tenido 2 muertes por inmersión durante el primer trimestre. Durante lo que va del segundo trimestre, abril y mayo, esta presentación está hasta el 30 de mayo. Mantenemos una relación de 4 incendios forestales, 3 incendios estructurales, 27 accidentes vehiculares y 5 personas extraviadas entre el mes de abril y mayo. En cuanto a los incendios forestales, tenemos en el primer trimestre el desglose de 10 incendios que son de la categoría forestal, 24 que son de la categoría de pastizales y 5 incendios que son de la categoría de basura. Ya, total de las emergencias en el primer trimestre relacionadas con incendios forestales son 39. Claramente tenemos un alza en el mes de febrero en el primer trimestre, bajando claramente en el mes de marzo de acuerdo a las condiciones climáticas que ya todos hemos visto. Durante el segundo trimestre, que tenemos considerado hasta el mes de mayo, abril y mayo, ya hemos tenido solamente 2 incendios de pastizales y 2 de basura, ya lo que baja claramente la relación allá al mes de mayo, siendo ya en este momento nula la incidencia de este tipo de emergencia en la comuna, ya con un total de 4 emergencias relacionadas con este evento. Los principales puntos de incidencia que están relacionados a los incendios forestales están las direcciones Picasso Bajo, Río Lircay, Alto Arena, Peumo Negro, San Francisco, en la vía Don Sebastián, Santa Elena, San Valeriano, Sector El Alba, Keri en el Cerro, Los Maistenes, Mariposa Tres Puertas. Y tenemos el desglose nosotros también de los horarios donde fueron la incidencia y cuál es la afectación. Y la afectación varía de acuerdo a los sectores donde se propagan estos tipos de incendios. Ya tenemos incendios que son a orilla de camino, son solamente de pastizales, y también tenemos incendios que afectan a la periferia de la parte urbana, en donde lamentablemente la incidencia en incendios de basura es la que empieza a generar también más propagación de incendios en la periferia urbana. En cuanto a los incendios estructurales, en el primer trimestre mantuvimos 5 incendios estructurales, en el mes de enero fueron 2, en febrero 1 y en el mes de marzo 2 también. ¿Ya? Y en lo que va del segundo trimestre, en el mes de abril 2 y en el mes de mayo tuvimos un incendio estructural. Y los puntos de incidencia también de este tipo de emergencia están ahí plenamente identificados. ¿Y cuáles son las afectaciones que hubieron? Ya que cuando hablamos de un incendio estructural no siempre hablamos de una casa-habitación, hablamos de estructuras, pueden ser bodegas, otro tipo de infraestructura que no necesariamente tenga un uso para habitación. Por lo tanto, cuando se encierra en carácter de estructural, es todo lo que sea una estructura. ¿Ya? Y ahí está también el desglose de los diferentes tipos de incendios que hemos tenido en sectores urbanos y rurales de la comuna. En cuanto a los accidentes vehiculares, en el primer trimestre tenemos un total de 44 emergencias en las cuales nuestra unidad ha tenido participación en este tipo de emergencias. ¿Ya? Se hace la salvedad y la diferencia dentro de los accidentes vehiculares en lo que es un choque, un volcamiento o una colisión. ¿Ya? Tuvimos 16 choques, 12 volcamientos y 16 colisiones, con un total de 44 emergencias en el primer trimestre. La mayor incidencia en el primer trimestre fue en el mes de enero, bajando al mes de marzo, según lo que indica el gráfico. Para el segundo trimestre del presente año, en el mes de abril y mayo, tenemos un total de 27 accidentes vehiculares y también están desglosados de acuerdo a su origen: choque, volcamiento, colisión. Y ya en este segundo trimestre se incorpora la variante de atropello, entendiendo que también es parte de un accidente vehicular esa situación, y hemos tenido 3 atropellos con incidencia en la comuna ya en el segundo trimestre, sumando un total de 27 emergencias para lo que va del segundo trimestre, abril y mayo. Y aquí lamentablemente tuvimos un alza entre el mes de abril a mayo con un accidente más. Y también tenemos identificados los puntos de incidencia en los cuales se han ocasionado este tipo de accidentes y una pequeña descripción de en qué ha consistido cada uno de los accidentes, la cantidad de lesionados, las rutas principalmente donde se han generado y los distintos horarios también en los cuales han tenido incidencia de este tipo de accidentes en la comuna. En cuanto a las personas extraviadas, que es un hecho de alta connotación a nivel comunal, durante el primer trimestre hubieron 2 personas en el mes de marzo que estuvieron extraviadas, que se reportaron extraviadas, de las cuales la unidad tomó conocimiento y apoyó en las labores de búsqueda y rescate dispuestas por el Ministerio Público. En el segundo trimestre, abril y mayo, también tuvimos este tipo de emergencia con 5 personas que están extraviadas, que se presentaron extraviadas, ya que tomó conocimiento en la oficina, y en esas 5 situaciones hubo intervención y apoyo de parte del municipio en una u otra medida para poder dilucidar en el fondo cuál era la situación de cada una de estas personas que se reportaron extraviadas. Lamentablemente, en algunos de estos casos los resultados no fueron positivos y las personas efectivamente aparecieron, pero aparecieron no con vida. ¿Ya? Eso también es súper importante mencionarlo, ya que no todas las personas que se reportan extraviadas con una denuncia de presunta desgracia tienen un buen término después el desenlace de esta investigación. ahí también hay un detalle de todos los puntos de incidencia durante el 2022 y una pequeña descripción de qué es lo que se trata cada uno de los casos que están planteados, bajo qué condiciones la persona se extravió, bajo qué condiciones se determina interponer una denuncia por presunta desgracia por parte de la familia y cómo se activan los recursos para poder apoyar en este tipo de situaciones. También durante el primer trimestre en la comuna y de conocimiento de nuestra unidad hubieron dos muertes por inmersión, ya ahí están especificados los sectores y bajo qué condiciones también sucedió esta situación. De estos dos casos se tomó conocimiento por parte de la unidad para poder coordinar y activar los recursos necesarios en ayuda de la familia y de las personas que sufrieron este tipo de accidentes. Además de eso, dentro del resumen del programa de emergencia, comentar que durante el primer trimestre del 2022, por concepto de COVID-19, se entregaron 142 cajas de alimento con kit de aseo a las familias que presentaban la condición de aislamiento por contagio positivo, y en el segundo trimestre se entregaron 23 cajas por este mismo concepto. Además, se mantienen las limpiezas de fosas sépticas. Durante el primer trimestre se han atendido a 110 familias de la comuna con este servicio. Ya durante el segundo trimestre, abril y mayo, que es lo que tenemos en este momento, se han atendido 85 familias, con un total de 195 familias, que es lo que va corrido del año, que se han atendido bajo el concepto de limpieza de fosas sépticas. Además de eso, se han atendido las postas. En el primer trimestre se atendieron 8 postas por este concepto y en el segundo trimestre también 8 postas. Total, 16 limpiezas de fosa a diferentes postas rurales de la comuna. Para el caso de las escuelas, en el primer trimestre 5 escuelas fueron atendidas y durante lo que va corrido del segundo trimestre llevamos 7 escuelas las cuales también han sido atendidas. En total son 12 colegios los cuales han sido atendidos durante el año con el camión limpia fosa. El primer trimestre del 2022 son 27 fosas por concepto de emergencia que se limpiaron. Esta fosa radica principalmente la situación en lluvia o desborde de canales que inundan la fosa y producto de eso hay una contaminación ahí de agua servida en los patios de las casas o lamentablemente en algunos casos al interior de las viviendas. Y en el segundo trimestre aumentó esta situación dado que en el segundo trimestre ya tuvimos más lluvias presentes en la comuna y esta situación también genera la inundación de algunas fosas y el desborde de agua servía en los sectores aledaños de la vivienda. En total, por concepto de emergencia, se han limpiado 66 fosas durante lo que va del año. Eso sería el resumen. No sé si hay alguna consulta de parte de los concejales, señora alcaldesa.
Levantó la mano el concejal Gálvez, después el concejal Neira. Y después el concejal Fras.
Gracias, alcaldesa. Hemos escuchado una exposición muy profesional, muy ajustada a todas las emergencias que uno se imagina en la comuna, en todos los frentes, así que felicitar públicamente al funcionario y a su equipo, porque es un trabajo colaborativo que hace también con las redes. Mi preocupación son los accidentes vehiculares. Yo sabemos que a nosotros, por la cantidad de móviles que tiene Carabineros de Chile en nuestra comuna, no estamos cubriendo todos los espacios. Con los nexos y redes que tiene nuestra máxima autoridad, solicito respetuosamente invitar al gobernador para que nos pueda colaborar, sobre todo en las grandes rutas, el camino internacional, y donde ha visualizado don César Pérez la mayor cantidad de accidentes. Hoy día tenemos que nosotros prevenir y tenemos hechos concretos de que han ido en aumento los accidentes de todo tipo, con fallecimiento incluido. Esa es mi propuesta, alcaldesa.
Respecto de eso, quiero señalar que la semana anterior nos reunimos con la general de Carabineros y con el capitán también, y se me olvida el otro señor que estuvo también.
El coronel a cargo de la prefectura.
El coronel también estuvo con nosotros, justamente para consultar por varias cosas que dicen relación con la ruralidad que tenemos y los diferentes retenes que tenemos sin vehículos, sin movilización. Bueno, la información que nos entregó fue bastante importante. Son 5 los vehículos que van a llegar a la comuna de San Clemente. Lamentablemente tenemos que esperar por lo menos de aquí a un mes y medio más. Van a estar van a llegar a los diferentes retenes que tenemos en la comuna. Con 5 vehículos ya podríamos tener una mayor movilidad. Y nos dejó con bastante esperanza en la situación. Esperemos y confiamos que sea pronto. Así que eso. Había levantado la mano después, si no me equivoco, el concejal Neira.
Bueno, lo mismo, en los mismos términos que el concejal Galvez, quiero darle las gracias al trabajo profesional que hace la dirección de Seguridad Pública, representada por y Emergencia, representada por César. Y hay un tema que, tal como lo menciona el concejal Galvez, dice relación con la ruta internacional. Gracias a Dios ha podido llover en esta temporada y ha nevado, lo que nos va a traer aparejado una gran afluencia de público en las distintas zonas y sobre todo en el sector de la ruta internacional, lo que hice relación con la Laguna del Maule, con los Aguirre, a fin de que ven lo que es el periodo invernal y vienen las vacaciones de invierno por parte de nuestros estudiantes. Y así los turistas de otras comunas también vienen a disfrutar de la nieve. Entonces, mi pregunta ahí es si existe una coordinación, si existe un plan de invierno, no solamente en lo referente a lo que es el turismo, sino respecto a la seguridad, puesto que en una determinada hora la temperatura baja, el camino probablemente se congele y esto traiga aparejado un accidente y ojalá un accidente que no sea de consideración o que lamentemos víctimas. Entonces, eso me preocupa. No sé, alcaldesa, si posteriormente lo iba a plantear en los puntos varios, si posteriormente turismo a lo mejor podrá informarnos cuál es el plan que se tiene, porque tiene aparejado acá qué pasa con los baños, qué pasa con la basura, qué pasa con los monitores, pero creo que lo más relevante acá es la seguridad y los accidentes que se pueden provocar porque están mal estacionados y porque el camino además es un camino de montaña y se congela.
Sí, bueno, en el consejo del día 22 de junio tenemos contemplado la visita del Seremi de Vivienda y también la exposición del plan de invierno por parte del Departamento de Turismo. No obstante eso, César también ha estado trabajando ahí en coordinación y se maneja en varias cosas que hoy día son importantes también.
Concejal, en relación a la situación invierno, precordillera o cordillera, entendiendo las fechas que se supone que vamos a tener alta afluencia de turistas, post pandemia, este va a ser el primer invierno post pandemia que va a convocar y se van a autoconvocar muchos visitantes a la comuna en razón de la nieve y las condiciones climáticas que han favorecido esta situación hasta el momento. Existe efectivamente al momento de instalar el Departamento de Turismo, al momento de instalar el trabajo invernal, existe asociado a ese plan invernal un plan de contingencia específico por variables de riesgo para esa zona. Al margen del plan de invierno que está en ejecución en este momento, que fue presentado acá y está operativo en este momento, se debe asociar un plan específico por variables de riesgo para el sector. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque se involucran muchos recursos que ya no dependen del municipio y muchos servicios que no dependen del municipio para esa actividad. Por lo tanto, ahí tenemos que estrechar bastante la coordinación para poder optimizar al máximo los recursos que se dispongan de otros servicios fuera de la comuna que lleguen acá y claramente optimizar también los recursos locales para poder prestar una buena cobertura. Y cuando comience esta situación de turismo invernal, va a estar asociado ahí un plan de contingencia que va a considerar todas estas variables de riesgo. Ahora, como medida precautoria y como medida que ya está activa en este momento, existe un informe que entrega Vialidad todos los días a las 7:30 de la mañana, que nos llega a nosotros también como comunidad, donde Vialidad nos reporta inmediatamente a primera hora cuáles son las condiciones de la ruta para el día. Y también nos reporta cuál es la situación del complejo fronterizo Paso Pehuenche. Por lo tanto, mantenemos actualizada la información de las condiciones de la ruta y en razón de eso también A través de turismo nosotros la derivamos para que ellos comuniquen cuál es la situación del complejo fronterizo, y ahí se informa día a día también cuál es la situación de la ruta para quienes quieran acceder a la cordillera precordillera. Y cuando existe un informe técnico por parte de Vialidad, Carabineros realiza el corte en el kilómetro 100, que es la mina, en razón de ese informe. Por lo tanto, se mantiene activo eso es permanente durante todo el año, y por el momento estamos trabajando bajo esa coordinación.
Bien, después había levantado la mano el concejal Franz y el concejal Farías, si no me equivoco.
Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias, don César. Creo que es un gran informe, la verdad, cuando esperemos que en el próximo informe no aparezcan tanto accidentes. Creo que entre más informe, el tema de seguridad es peor. Lamentablemente tenemos una comuna bien concurrida y pasan estas cosas que a veces no queremos, accidentes, incendios, y ustedes tienen la primera llegada. Solamente darle las felicitaciones al equipo. Sé que es sumamente arduo el trabajo, sin horario, sin espera, ¿no? Es algo fortuito en muchos casos. Felicitaciones por haber encontrado a esta persona que se había perdido en Tricahue. Creo que el equipo fue mutuo, tanto como seguridad y también al equipo que usted pertenece, a la ONG, fue de primordial en este caso. Viendo los temas que se han planteado, lo que más ver y prever, creo que la prevención dentro de cualquier accidente o cualquier situación es lo ideal, y no estar reaccionando a las cosas que van sucediendo durante los días. Precisamente con respecto a los congelamientos de calle, en la ruta CH-115 tenemos puntos que son complejos. No lo sé, a lo mejor voy a caer en una desinformación, porque lo solicitamos, me acuerdo que vinieron acá la gente de de los caminos que hacen las mantenciones, y nos dijeron que iban a demarcar lugares donde habían sucedido accidentes muy lamentable en el sector del Colorado, entre el Colorado y Armerillo, donde hay congelamiento por que el sol está más bajo y no le da sol y se congelan esas calzadas. Sé que tienen y no tienen injerencia, pero es importante que puedan hacer este cruce de información, porque ustedes más que son los que tienen que accionar ante una situación, también es que ver con respecto a la prevención, si es que se hicieron estas demarcaciones de deslizamiento. Creo que se colocan unos paños de color rojo para que estos lugares no se congelen. Con respecto a la neblina, situación que pasa también en varios casos, ver cómo podemos prever, ver a la a Vialidad colocar demarcaciones de color para los temas de neblina. Y con respecto al equipo de seguridad invernal, en el año anterior se contrató un servicio externalizado de personas que tenían expertise en el tema de montaña, en lo que estaba en el sector Lo Aguirre. Tuve la suerte de poder subir en su momento, y desde ya ver si iba a existir esta posibilidad de tener personas con la expertise de montaña para dar las delimitaciones de los lugares de riesgo que existen en el lugar. Así que, ante eso, agradecido por sus labores, don César.
Sí, muchas gracias, concejal. Sí, efectivamente, en el trabajo que se realizó en el sector de Tricahue, trabajaron varios organismos. Desde el municipio estuvo presente el programa de emergencia y el programa de seguridad pública, apoyando también el trabajo. Y esto fue una de las acciones que se pudo realizar en forma coordinada y salió a buen puerto. En realidad fue encontrar a la persona y con vida, que es lo más importante. En relación al congelamiento de la ruta, efectivamente, acá hubo una solicitud que se realizó, hubo un compromiso de parte de Vialidad para poder colocar estas bandas antideslizantes en algunos tramos de la ruta que tienen mayor congelamiento, justamente por la condición, porque les da la sombra del cerro. Y Vialidad, dentro de su estudio, en primera instancia nos comentaba que ellos no tenían considerado el punto de congelamiento en la ruta CH-115 tan abajo, en el kilómetro 40 aproximadamente, que estamos hablando en ese tramo de Paso Nevado a Armerillo. Lamentablemente no está puesta esa infraestructura en la carpeta de rodado, no existe al día de hoy esa carpeta antideslizante para este tipo de situaciones. Lo que sí se mejoró ahí en ese sector, que también era hace varios años que estaba pendiente, el puente del Milico, que llaman la baranda, esa baranda se repuso, lleva varios años que esa baranda estaba deteriorada, eso sí se repuso en ese tramo. Eso es lo que nosotros podemos dar acá testimonio de lo que está hecho en ese tramo de la ruta. Entendiendo también que el acondicionante de la ruta tampoco es resorte del municipio, sino que eso lo ve directamente Vialidad. Y también en relación al mismo evento del congelamiento de la ruta, nosotros tuvimos una situación bastante compleja también hace no muchos días en la CH-115, pero a la altura del canal San Clemente, en donde también, producto de las bajas temperaturas que todos pudieron darse cuenta que hubieron, también ahí no hubo congelamiento en la ruta, pero sí hubo gran escarcha en la ruta que lamentablemente derivó en dos accidentes vehiculares prácticamente simultáneos a primera hora de la mañana. Entonces, es bastante complejo poder regular este tipo de situaciones, entendiendo que ocurren en diferentes días. Si bien es cierto, existe un pronóstico, nosotros manejamos algunas condicionantes ahí para saber las temperaturas que se van a estar bordeando durante la madrugada, pero esa situación que ocurrió en la CH-115 a la altura del canal San Clemente prácticamente no era prevista por nadie, porque no, primera vez que nos pasaba tan abajo, ¿ya? Y en relación al tema de la neblina, sí, efectivamente, la ruta requiere, a ojos del conductor, requiere mayor cantidad de señalización, ojalá lumínica, pero a ojos de los técnicos de vialidad indican que la ruta cumple con los estándares que están establecidos. Entonces también ahí hay una situación que se debe sopesar junto con la unidad técnica, que en este caso es Vialidad. Y en relación a la consulta del tema de seguridad invernal, la verdad que efectivamente la última temporada de invierno, la cual habilitó el municipio dispuso de una brigada invernal que se dedicaba a prestar asesoría en temas de prevención a los visitantes, pero esa brigada de seguridad invernal dependía, y tengo entendido que este año también depende de turismo, por lo tanto son ellos los que coordinan y ven la contratación del personal o bajo qué condiciones el equipo se contrata. No, esa brigada no depende de la unidad dependiente, por lo tanto ahí nosotros apoyamos con el plan de contingencia específico, y ahí si está la brigada lo incorporamos ahí con algunas acciones.
Bien, concejal Farías.
Gracias, alcaldesa. Bueno, ya, yo creo que un poco reiterativo lo que voy a decir, pero igual hay que decirlo. Felicitar a don César por su trabajo profesional, porque lo hace muy bien. Igual es una persona que nos atiende donde sea, en la oficina, en la calle, donde sea. Y eso se agradece. Yo solamente decir de que no sé si habrá comunicación entre usted y el Departamento de Turismo con respecto a mayor información para evitar accidentes o extravíos en la cordillera en este periodo invernal. Porque, por ejemplo, el otro día cuando se supo que había una persona extraviada, todo el equipo suyo se fue a ese trabajo y de repente tienen que abandonar otros trabajos que son los cotidianos para poder ir a socorrer a esa persona que la necesitaba. Entonces, no sé si de qué manera se puede, a través de algún folleto, entregarlo ahí en el retén, en el control de carabineros, el retén de carabineros de Colorado, alguien que entregue un folleto informativo para evitar eso, porque si no se pierde muchos recursos humanos y tiempo. Con respecto a eso extravío especialmente, ¿ya? Eso quería agregar yo. Muchas gracias.
Bien. Sí, concejal, efectivamente existe la comunicación con el Departamento de Turismo y esta situación también la analizamos. para poder evaluar la mejor forma de entregar este tipo de recomendaciones y difundirlas. Ahora, la difusión nosotros la hacemos a nivel local, pero gran cantidad de las personas que visitan nuestra cordillera y precordillera no son los sanclementinos, es gente que viene de afuera. Entonces, estamos evaluando de qué forma poder llegar a esas personas, estar difundiendo esta situación, y en relación a los recursos dispuestos para este tipo de operativo, disponemos de un equipo bastante robusto hoy en día, por lo tanto, cuando estamos atendiendo una emergencia, no queda descubierto lo otro, porque tenemos parte del equipo que también queda atendiendo el día a día de la comuna de San Clemente, tanto en el programa de seguridad como en el programa de emergencia. Así que podemos dar cobertura a ese tipo de situaciones hoy en día sin descuidar lo cotidiano del día a día.
Bien, sí, concejala Rojas.
Don César, yo quería hacerle una consulta, que yo llamaba a emergencia por el tema de una corte de luces que hace 10 días que están las Pataguas sin luces con Villedén. Entonces ahí hay una caja de electricidad donde se meten los chicos, suben y bajan los... Entonces, yo no sé si los presidentes de cada población tendrán que hacerse cargo de poner un candado, no lo sé, porque si no va a seguir todo el tiempo igual. Las cajas sin candado. Corte de árboles. Hace tiempo que estoy pidiendo una corte de un árbol aquí en la Carlos Silva, porque ya se está yendo muy encima, y ver el tema con CGE, qué es lo que pasa, don César, para ver si van a sacar ese rumbo de cables que hay ahí. Entonces, porque está peligroso. A veces chispea cuando llueve, tengo mucho miedo ahí mismo. Árboles que cortar. Accidente de tránsito. Hay muchas calles en mal estado. Es un peligro, sobre todo ahora que estamos en invierno. Entonces, las precauciones tenemos que tenerlas ya más claras para poder llegar y invadir. Eso es por ahora. Gracias.
Bueno, en el tema de los árboles hay que avisar a Aseo y Ornato. Andrés Amaro ahí está encargado del corte y del roce de los árboles a través de la empresa. En el tema de los baches estamos trabajando harto con operaciones, y de hecho uno de los baches más grandes que teníamos, que era el de la calle Alejandro Cruz con el ingreso a la población John Kennedy, se le había entregado una solución, digamos, por mientras, antes de la lluvia. Lamentablemente ahí abajo hay una filtración de aguas Nuevo Sur, y hoy día se colocó cemento en frío, si no me equivoco. César, ahí usted me puede...
Sí.
Y está reparado. No obstante eso, estamos trabajando en otros eventos que hay para poder mejorarlo, pero el trabajo ha sido bastante eficiente del departamento de operaciones también. Así que hemos tenido ahí harta respuesta en varios sectores, y trabajan en equipo también con seguridad y emergencia, que es súper importante. César.
Sí, bueno, en relación al tema de los cortes de luz, esos son cortes de alumbrado público, lo que usted menciona, y efectivamente hay varios sectores de la comuna de San Clemente, la parte urbana, que las cajas de automáticos, los disyuntores, están al alcance de las personas, claro. Y es por un tema, yo hablé con el encargado de la parte eléctrica, me decía que es por un tema de que tienen que tomar los estados, entonces a veces los colocan un candado, pero nos faltan los vándalos que los deterioran. Y algunos ya saben, entonces, ¿qué es lo que hacen? Bajan el automático y dejan a todo un sector sin luz. También la alcaldesa vio ese tema con el encargado de la parte eléctrica, y en la vía San Clemente ocurría lo mismo. Y ellos están buscando la forma de poder hacer una modificación a esas cajas para que no estén tan al alcance de los mismos vecinos ahí y nadie corte la luz. Eso sería en los cortes de árboles. Todos los árboles que estén en contacto con el tendido eléctrico, nosotros podemos canalizarlo a través de la CGE para que ellos intervengan, pero para eso necesitamos el número de clientes de la vivienda que se encuentra afectada con esa situación. Lo conversamos la otra vez, con el número de clientes podemos nosotros solicitar a CGE para que intervenga, porque los árboles que están en contacto con el tendido eléctrico, el departamento de aseo y ornato no interviene. Lo tenemos que hacer a través de CGE. Entonces, con ese número de clientes nosotros levantamos el requerimiento y hacemos el seguimiento para que CGE haga el despeje como corresponde de la línea. En relación a los cables, bueno, hay hartos cables que se ven en los tendidos de media en la parte urbana. No todos esos cables corresponden al sistema de energía. Hay muchos cables de esos que corresponden a fibra óptica, a televisión por cable, y lamentablemente esto no sucede solamente acá, sucede en todas partes. La empresa, para ellos es más barato seguir colocando cables que retirar los cables, y es por eso que en algunos puntos ya en la parte urbana de San Clemente estamos viendo esa situación, que hay cúmulos de cables y claramente tienen una contaminación visual tremenda, y esos cables no los retira nadie. Este es un tema que se ha visto a nivel regional en todos lados, y es cosa de también ir a las ciudades, a Talca, ahí vamos a ver el Uno Sur tan lleno de cables, no los retira nadie. Las empresas dicen que es más barato para ellos seguir poniendo cables que estar retirando los cables que ya tienen. Entonces esa situación también escapa un poco al municipio para poder desarrollarla. Pero en relación al tema de los valles, una de las condiciones más críticas que teníamos era en la calle Alberto Torre con Alejandro Cruz, que producto de las últimas aguas que tuvimos también se acrecentó ese bache ahí, y el departamento de operaciones ahí trabajó, colocaron asfalto frío y está ya transitable esa condición que tenía ahí. Y así como eso están abordando en diferentes partes, y también están trabajando en caminos rurales que estaban con problemas de acceso, ellos también están interviniendo y están mejorando la condición de algunos caminos rurales con su equipo.
Mira, don César, me acaban de llamar y me dice que se está saliendo todo lo que han puesto ahí, recién me llamaron. Se está saliendo el material que están poniendo hace poquito, lo que usted dice. Sí, se está saliendo ahora ya, entonces por eso que le eché una miradita. Y que era lo otro que le iba a decir, maldito ya. No tengo.
¿Concejal Farías?
O sea, perdón. El que pasa aquí en la comuna y pone cable, hay que aceptarlo. Por eso le digo, ustedes aquí llegan y ponen cables de todas partes. De teléfono, de lo que se le ocurre, entonces.
Sí. Lo que pasa es que son concesiones que vienen de afuera, De hecho, no son de... La mantención del poste en sí tampoco es de cargo municipal. Los postes son de la empresa privada. El municipio solamente se hace cargo de la luminaria pública. El otro es todo privado. Y son concesiones que se instalan en las comunas y ellos son los que hacen este tipo de instalaciones.
Entonces hay que reclamarle a ellos.
Concejal Farías.
Gracias. Ahora me acordé de una situación en una municipalidad en terreno, en Corralón, el otro día. La alcaldesa también estaba presente. Un vecino hizo la consulta sobre los grifos, que no hay grifos en los APR. Cuando hay villorrios rurales y hay un incendio, resulta que no pueden a veces llegar los bomberos para apagar el incendio y no tienen dónde cargar. Y don Víctor Suazo, que estaba presente, quedó de averiguarlo porque tampoco él tenía antecedentes. A mí me parece que no está regulado eso en los APR, porque yo también he sido dirigente de los APR, y no está regulado, por lo tanto eso podría ser un tema de más adelante de conversación con ustedes, ¿cierto? con emergencia, no sé, con operaciones. Gracias.
Sí, efectivamente, concejal, lo que usted manifiesta, bueno, en la parte urbana existe la Ley de Urbanismo y Construcción, que establece y dispone que en la parte urbana deben existir grifos de abastecimiento de agua a cierta cantidad de metros y todo eso. Pero en la parte rural no existe, eso no está normado. Y los APR tampoco están obligados a disponer de red para un sistema de supresión de incendio. No están obligados. Sí, hay iniciativas de algunos APR que en forma voluntaria, y ellos por hacer una mejora en el tema de la comunidad, quieren disponer de eso. Es el caso particular de que yo tengo conocimiento porque me consultaron, es el caso particular del APR de Mariposa. Ellos como APR, y a costo de ellos como APR, están muy interesados en colocar o habilitar ahí un sistema de supresión de incendios, que son los hidrantes, los grifos, por lo menos unos 4 grifos ellos hablaban de poder instalar, con la finalidad de que justamente cuando ocurre este tipo de evento, los carros de bomberos se puedan abastecer de agua en el mismo punto, porque en el invierno los canales no vienen siempre con agua, y de esta manera poder dar una respuesta más efectiva, y ellos también tienen una compañía de bomberos en el sector. Pero eso es una iniciativa de los APR, ya que no todas las matrices que hoy en día están instaladas en los diferentes APR reúnen las condiciones para poder instalar un hidrante. Entonces hay un tema técnico también que cada APR lo valora ahí para ver si es factible o no poder instalar esto. Pero no hay una regulación que obligue en el sector rural o a los APR a instalar sistemas de supresión de incendios.
Bien,
quedaba uno, el último. ¿Qué va a pasar con las veredas entre la San Máximo hacia el Aguamachuco, o sea, al llegar a la segunda entrada barría de la San Máximo? ¿Hay alguna posibilidad? Porque escuché que parece que va a haber un proyecto de alcantarillado, entonces habría que aprovechar ahí para ordenar ese tema de las veredas que son tan antiguas esas. Siguiendo la primera entrada de la San Máximo hacia la segunda entrada. Entonces, eso es lo que yo he escuchado, para ver si hay para solucionar esas veredas que están ahí, que la gente se está cayendo, los adultos mayores sobre todo.
Sí, no, señora Mónica, desconozco yo los alcances de ese tipo de intervenciones, ya que no es mi área, pero creo que a lo mejor con la dirección de obra se podría a lo mejor averiguar si es que existe algún proyecto. Sí.
Vale, muchas gracias.
Bueno, agradecer la intervención de César Pérez y también de los funcionarios de emergencia, como durante los periodos difíciles, ¿cierto?, están ahí, son los primeros en estar, en llegar. Y también agradecer la organización que realizó César respecto de la feria volcánica que se realizó en la comuna de San Clemente, que tuvo un gran alcance en nuestros establecimientos educacionales y también en la población en general, y cómo se coordinó de tal manera que también pudimos participar de las charlas educativas y entregarle a la comunidad la información relevante respecto del complejo volcánico que tenemos en la Laguna del Maule. Reconocer el trabajo, agradecerlo y yo creo que también hacerlo extensivo a los funcionarios de su área.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Será extensivo los agradecimientos a cada uno de los funcionarios que forman parte de la unidad dependiente.
La correspondencia recibida.